Quiero pedirle por favor, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11. El Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 11. Leamos pues, Juan capítulo 11, desde el mismo versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Este es un pasaje, hermanos, una lectura relativamente larga que hemos hecho, pero que vale mucho la pena. Es un pasaje rico en enseñanza acerca del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Nos muestra destellos claros de su gloria. Lo muestra lleno de poder y de bondad. Y haremos bien nosotros en atesorar las verdades que contiene este capítulo del Evangelio de Juan mientras dure nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en un aspecto especial de esta historia. De todas sus enseñanzas nos enfocaremos en el llamado que esta historia nos hace de confiar en Cristo sin reservas de ningún tipo. Es un llamado a la fe, es un llamado a confiar en Cristo sin reservas de ningún tipo, aun cuando nosotros no comprendemos todo lo que Él hace en su providencia. Y a modo de paréntesis quiero mencionar que el hermano Álvarez y yo no nos pusimos de acuerdo en los himnos que él cantó para prepararnos para esta predicación de su palabra. No quiero dejar de mencionar ese detalle, porque es un detalle de la providencia de Dios para subrayar el mensaje que hemos traído esta noche. El Señor nos llama a la fe, nos llama a creer. Y quiero que notemos de manera particular que este llamado primeramente es a creyentes. Y eso puede parecer hasta extraño. ¿Cómo es eso de llamar a los creyentes a creer? Pues es lo que estamos haciendo acá. Eso es exactamente lo que Cristo hace en esta ocasión. Cuando Él le comunica a sus discípulos la muerte de Lázaro, notemos en el versículo 15 que Él dice, yo me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Es a sus discípulos que Él le dice eso. No es a los judíos incrédulos de Jerusalén que verán después. Es a los discípulos del Señor. Más adelante, en el versículo 26, ¿qué le dice el Señor a Marta? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense la pregunta que le hace a Marta. ¿Crees esto? Y ella es obviamente una mujer de fe. Y cuando manda quitar la piedra del sepulcro, ante la inquietud de la misma Marta, dice en el versículo 40, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo espero, hermano, que todos estemos muy apercibido de ese énfasis que nuestro Señor hace en el pasaje para llamar a los creyentes como nosotros a creer. La fe no es una actividad del alma que hacemos una vez en el pasado cuando nos convertimos. La fe es una actividad del alma que debe ser continua y creciente. Y este relato nos estimula a confiar en el Señor en cada circunstancia de nuestra vida, como decíamos, especialmente cuando estemos en aflicción, como estaban Marta y María, y cuando, al igual que ellas y los discípulos del Señor, no podamos ver claramente qué es lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Sin embargo, además de este pasaje llamar a los creyentes a creer, también no podemos dejar de notar que en el versículo 42, el Señor, cuando ora al Padre, le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí el Señor estaba muy consciente de todos esos amigos, de Marta y de María, que estaban allí consolándolas. Y por ellos, Él hace esta oración audiblemente y en público, porque Él también quería que ellos creyeran. Así que, cuando nosotros hoy estamos exponiendo las virtudes de Cristo, la gloria de Cristo, nuestro deseo es que el Espíritu Santo también obre en nuestros amigos inconversos que están aquí en medio nuestro, en nuestros hijos inconversos, para que el Espíritu Santo los atraiga también a Cristo, a depositar su fe en Él. Así que ahora quisiera que veamos nuestro texto en más detalle. Y a la luz de esta historia, nosotros podemos recordar la gran verdad de que hay muchas cosas en la providencia divina que nosotros no podremos comprender a plenitud. Hay muchas cosas en el plan divino y en la providencia divina que nosotros no podremos ni podemos comprender a plenitud. ¿Cuánto nos gustaría que los cristianos estuviéramos libres de tribulaciones y de aflicciones, verdad? Pero nuestro pasaje descarta rápidamente esa idea. El versículo 3 nos dice, en el aviso que María y Marta le envían al Señor, dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Si nosotros creyéramos esas falsas doctrinas de que el cristiano no está llamado a padecer ni a sufrir, este versículo encerraría una contradicción. El que amas está enfermo. Este versículo descarta rápidamente toda posibilidad, o nos recuerda rápidamente la enseñanza bíblica de que no existe posibilidad de que el cristiano esté exento del sufrimiento. Antes de Juan, el evangelista, narrarnos el glorioso milagro de la resurrección de Lázaro, primero nos relata su enfermedad y su muerte con todo el dolor que esto acarreó. Y recordemos que en el caso de las hermanas, esa aflicción se prolongó por 4 largos días más. Quizás Lázaro estuvo enfermo varios días, semanas, no sabemos. Y él padeció, pero él murió y pasó a estar en mejor condición como creyente. Sin embargo, sus hermanas por 4 días más tuvieron que enfrentar el dolor de la situación, sin saber cuál iba a ser el final. Todos nosotros ya sabemos el final de la historia, pero ellas no lo sabían. Cuando Cristo le dice a Marta, si crees, verás la gloria de Dios, se lo estaba diciendo a una mujer que acababa de perder a su hermano. No debemos nosotros perder ese detalle de vista. Así que el hecho incontrovertible es que los cristianos también sufren, y no siempre estas aflicciones son señal de que Dios está enojado con nosotros. Y para un ejemplo, el caso de Job, que hemos estado leyendo por las tardes. A veces vendrán persecuciones por causa de la justicia. A veces vendrán tribulaciones porque Dios quiere probar y perfeccionar nuestra fe. Pero en cualquier caso, nuestro anhelo debe ser que nuestras aflicciones y pruebas sean para la gloria de Dios, como Cristo mismo dice de la aflicción que pasó esta familia de Betania. Cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero vayamos todavía más lejos. Quiero que notemos que durante toda la historia que hemos leído, la actuación de Cristo resultó difícil de comprender para sus propios discípulos. En todo momento Él tenía un propósito definido y cada detalle estaba bajo su control, estaba en sus manos. Sin embargo, los suyos lucían en este relato tanto desconcertados como contrariados. Si vamos al versículo 6, encontraremos que allí se nos dice algo realmente sorprendente. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, o sea, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Qué extraño! Se nos acaba de decir que este era quien él amaba, el que estaba enfermo. Dice el versículo 5 que él amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro, e inmediatamente nos dice que en vez de salir enseguida para Betania, se quedó 2 días más a donde él estaba. Un comportamiento inesperado. No es lo que nosotros hubiéramos deseado y esperado si hubiéramos estado en el lugar de las hermanas de Lázaro. Él hizo exactamente lo contrario de lo que nosotros desearíamos en una situación así. Quizás por esa razón es que seguro se fijaron que las 2 hermanas, por separado, cuando reciben al Señor en Betania, ¿qué le dicen? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso nos da a entender que eso es probablemente lo que ellas estuvieron constantemente pensando, imaginando en sus corazones, mientras él no llegaba. Quizás la pregunta que las carcomía por dentro era, ¿por qué no llega el Señor? Ellas no sabían por qué el Señor se había retrasado. Ellas, como vimos, le habían mandado un recado. Pero él no solamente no respondió al recado rápidamente, sino que tampoco les concede un milagro a distancia como él pudo haber hecho. Ya el Señor había hecho dos, por lo menos dos célebres milagros a la distancia. Todos podemos recordar el caso del centurión, a quien el Señor le concedió una sanidad con tan solo decir la palabra. Y también recordamos el caso de la mujer sirofenicia, que fue a interceder por su hija, y el Señor no tuvo que ir a la casa de ella. El Señor la sanó con todo su poder a la distancia. Ante esa circunstancia, ante esa respuesta del Señor, y en momentos así, nuestra naturaleza humana pecaminosa podría expresar su inquietud en las palabras de los judíos que acompañaban a Marta y a María, que dice en el versículo 37, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Eso no lo dijeron las hermanas, pero quizás en su mente pasó esa inquietud. Y en la boca de esos judíos probablemente era una queja, era una expresión de enjuiciar la actuación del Señor. Y es que ni las piadosas hermanas ni los judíos conocían los planes del Señor. Ninguno conocía el porqué de su actuación, pero no por eso tal actuación era errónea o defectuosa. Veamos otros ejemplos en el pasaje de cómo el Señor actúa en ocasiones de una manera que no nos parece lógica. Y subrayo la palabra parece, porque en la lógica de Dios su actuación es perfecta. En el versículo 8, los discípulos de Cristo manifiestan su sorpresa de que otra vez quiera ir a Judea, dado que los judíos, si se lee el capítulo 10, notaremos que habían manifestado claras intenciones de matarlo. Esto no parecía una idea prudente. Tanto es así que la reacción de Tomás fue decir, y lo vemos en el versículo 16, vamos también nosotros para que muramos con él. Los discípulos del Señor estaban insinuando, Señor, cuidado, ¿no es un poco imprudente lo que tú estás proponiendo? Sin embargo, Cristo tenía pleno control de la situación, a pesar de las apariencias. Recordemos que una cosa es la realidad y otra es la apariencia. Y les dice en el versículo 9 claramente que la hora de las tinieblas aún no había llegado. En la agenda de Dios todavía no había llegado el momento de la muerte del Señor. En el versículo 11, Cristo usa la tierna metáfora del sueño para referirse a la muerte de Lázaro y dice a sus discípulos que Él lo va a despertar. ¿Cómo se oyó eso en los oídos de ellos? Parece algo trivial, pero seguramente sonó extraño. Ellos le responden, Señor, si duerme, sanará, déjalo dormir. Pero Él le dice, yo lo voy a despertar. Ellos le hacen una exégesis incorrecta al Señor y lo interpretan de forma literal. Y Él estaba hablando en forma alegórica en el momento. Ellos están malinterpretando a Cristo y una vez más el error estaba en ellos, no en el Señor. Lo correcto en ellos era confiar en la sabiduría del Señor en vez de cuestionarlo. En el versículo 39, Marta reacciona. Recuerden que estamos viendo cómo el actuar del Señor no siempre nos parece a nosotros lógico. Y en el versículo 39, Marta reacciona cuando Cristo ordena quitar la piedra del sepulcro. Y le dice, Señor, hiede ya. Es como si ella dijera, Señor, quitar esa piedra será una experiencia muy desagradable y bochornosa. Así hay muchas situaciones en las que cumplir las órdenes del Señor nos ponen aprietos. Por ejemplo, como veíamos con nuestro hermano Miguel Almanzar, cuando tenemos que confesar nuestros pecados y hacer restitución, eso nos pone en aprietos y es bochornoso muchas veces. O cuando debemos amonestar a alguien, que un hermano que hemos visto hacer algo malo, sobre todo si ya ha pasado un poco de tiempo, nos resulta cuesta arriba. No quisiéramos tener que destapar ese maloliente sepulcro Preferiríamos dejarlo bien tapado. Pero si Cristo nos manda a quitar la piedra, será mejor que la quitemos, porque es para nuestro bien. En los versículos 39 y 44, notamos otro detalle. Cristo da órdenes a los que están presentes para que quiten la piedra y luego para que le quiten las vendas a Lázaro. Estamos hablando de que Cristo acaba de despertar a un muerto de 4 días. Una muestra evidente de su omnipotencia. Y en una circunstancia así, lo natural es que nosotros esperáramos que Él lo haga todo. Que Él quite la piedra, que Él le quite las vendas a Lázaro, o sea, que lo haga todo Él. Aunque Dios no nos necesita, evidentemente, Él nos da el privilegio de participar en su obra. Él no lo hace todo, sino que nos deja pequeñas cosas para nuestro bien, para que las hagamos nosotros. Él mismo, que ha ordenado los fines, también ha ordenado los medios que debemos usar por fe. Así que, no digamos nosotros, ante circunstancias adversas, que la fe debemos vernos a no hacer nada, simplemente esperar. Porque en muchos casos, la fe precisamente es lo que nos debemos ver actuar y aprovechar aquellos medios que Dios nos está llamando a usar. Y ahí debemos preguntarnos si no nos estaremos perdiendo nosotros, hermanos, algunas bendiciones de Dios porque no queremos hacer la parte que Él nos ha asignado. A veces cosas tan simples como quitar la piedra. Y Él hará grandes maravillas en respuesta a esa actuación de fe. El punto de todo esto es que a veces el Señor obra de manera que no comprendemos, sobre todo en medio de las aflicciones, y a veces obra en forma opuesta a lo que pensamos que es mejor. A veces se demorará el Señor más de lo que deseamos y estimamos oportuno. Y en tales casos, ejercer fe, que es el llamado que Él hace en la historia, ejercer fe se nos hace ciertamente difícil. Es el mismo tipo de experiencia que vivió Job cuando lo perdió todo en forma repentina, o que vivió José cuando se vio vendido por sus hermanos, encarcelado y esclavizado por largos años, o cuando la experiencia de Habacuc cuando se enteró que eran los caldeos que Dios iba a usar para juzgar a su pueblo. Son momentos donde decimos, Señor, ¿qué estás haciendo? Es lo que nos pasa por la mente. No entendemos lo que está haciendo el Señor. Pero en todo eso el Señor tiene un propósito para su gloria y para nuestro bien. Se cuenta que en un día crudo de invierno, corría veloz a través de la montaña un carruaje, llevando como pasajero tan solo a una madre con su niño. Hacía un frío horrible y el aire que se metía en el coche era tan intensamente frío que la mujer iba tiritando. El bebé iba bien arropadito, por tanto... no iba en peligro, pero la madre se quitó el manto y lo echó encima de él a fin de que el frío no lo hiciera despertar de su sueño. Al poco rato, el cochero notó que la mujer había caído en una especie de aturdimiento. Recuerden que se había quitado su manto. El cochero saltó del carruaje y la iba a envolver con una vieja manta del caballo cuando notó que sus extremidades estaban ya completamente rígidas. Entonces comenzó a llamarla fuertemente, la cogió del brazo y no respondía. Y después de unas cuantas sacudidas, lo que hizo fue, la echó fuera del coche, dejándola en medio de la helada carretera, se montó en el coche y salió corriendo. En el mismo momento que ella volvió en sí, ver lo que está pasando, se paró y salió corriendo desesperadamente detrás del coche donde iba su hijo, gritando desesperadamente. Y por largo tiempo corrió una carrera que era de vida o muerte, hasta que por fin el carruaje se detuvo. Y el cochero, el astuto cochero, ayudó a subir a esta mujer de nuevo en el carruaje, que de tanto correr se había quedado sin fuerzas, pero que al mismo tiempo había logrado entrar en calor. De este modo, el cochero salvó su vida mediante una dichosa estrategia. Con gran prontitud, él la envolvió en la manta y sin más contratiempo llegaron a su destino. La aparente dureza del cochero, del conductor, no fue otra cosa que amabilidad. Así muchas veces no entendemos lo que Dios hace con nosotros, pero, hermanos, podemos estar plenamente seguros que es para nuestro bien. Así que cuando la providencia divina no nos haga sentido, cuidémonos de la tendencia de querer aconsejar a Dios o de dirigir su brazo. Cuidémonos también de la queja. Él sabe lo que está haciendo, Él nunca se equivoca, Él nunca llega tarde y siempre está a tiempo dentro de su plan perfecto y soberano. Habiendo entonces considerado esta verdad bíblica y que todos palpamos en nuestras vidas, de que no siempre vamos a entender la providencia de Dios, nos preguntamos cuál es la respuesta adecuada cuando nosotros nos vemos en esa situación, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Oigamos una vez más las palabras de Cristo en el versículo 40. Si crees, verás la gloria de Dios. Notemos que hay un elemento condicional. Si crees, verás la gloria de Dios. La fe es la respuesta apropiada a las providencias desconcertantes. Si Marta ejercía su fe en Cristo en estas circunstancias adversas, vería un despliegue extraordinario de la gloria de Dios, como ciertamente ocurrió. Y esta enseñanza que estamos diciendo ahora, de que la respuesta adecuada es la fe, es tan sencilla que puede correr el riesgo de ser pasada por alto por nosotros, porque la consideramos demasiado básica. Preferiríamos una respuesta más sofisticada. Preferiríamos una respuesta más técnica. Si somos creyentes, todos sabemos que por medio de la fe, nosotros hemos obtenido las más grandes bendiciones que un ser humano puede anhelar. Hemos obtenido el perdón completo de nuestros pecados. Hemos obtenido el don de la vida eterna. Hemos obtenido la adopción como hijos de Dios. Hemos recibido por medio de la fe sola la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y podríamos pensar que el tema de la fe entonces ya es un tema resuelto en nuestra vida, un tema que estamos manejando ya bien. Pero no debemos poner a un lado la fe como demasiado conocida hasta que realmente la conozcamos y la practiquemos. No olvidemos que esta historia es un llamado a creer para los creyentes. ¿Y realmente confiamos en el Señor como debiéramos? ¿Realmente nosotros creemos en Él sin reservas en esos momentos difíciles? Cuando leemos los evangelios, se hace muy evidente la enorme importancia que Cristo le da a la fe. Vamos por favor a Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo capítulo 9, versículo 27. Recuerden, hermanos, la respuesta de nuestro pasaje no debe ser puesta a un lado por ser sencilla. Esa fe sencilla es lo que necesitamos cada día en nuestra vida. Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Quiero enfatizar de manera especial cuando dice: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Por cuanto ustedes han creído, les es concedido lo que han pedido. Es también significativo que cuando leemos los evangelios, entre los elogios más extraordinarios que salieron de los labios del Señor, están los que dirigió precisamente a esos dos extranjeros, no judíos, que ya hemos mencionado. Al centurión le dijo: Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al Señor le maravilló la fe de ese hombre: Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y a la mujer sirofenicia le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El énfasis es claro. Cristo llega tan lejos como para afirmar que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Estas son promesas asombrosas, pero no las aprovechamos como deberíamos, ¿verdad? Por lo menos yo hablo por mí. No aprovechamos estas promesas como deberíamos por causa de nuestra incredulidad. Lo cierto, hermano, es que nuestra fe está mezclada con incredulidad. No en vano Cristo se refería a sus discípulos en ocasiones como hombres de poca fe. No nos sentimos identificados con esa designación. No es verdad, hermanos, que somos gente de poca fe. No debemos, hermanos, y ese es uno de los anhelos que tengo con este mensaje, no debemos conformarnos indolentemente con una fe pequeña. Es cierto que no es el tamaño de la fe lo que nos salva. Una fe pequeñita, puesta en Cristo, hace mil veces más que una fe enorme, puesta en cualquier otra cosa. No es el tamaño de la fe lo que nos salva. No es ni siquiera la fe la que nos salva, es el Señor. Pero es indudable que una vez que estamos unidos a Cristo, debemos desear que nuestra fe crezca. Debemos desear que nuestra fe crezca para que recibamos una medida mayor de las bendiciones de Dios y Él sea más glorificado en nuestras vidas y nosotros seamos más dichosos en nuestra relación con Él. Recordemos, hermanos, que hemos establecido en base a nuestro texto que la respuesta apropiada a las providencias aflictivas, donde no comprendemos lo que el Señor está haciendo, es la fe. Anhelemos entonces una medida mayor de la fe. Oremos como orábamos al principio. Señor, aumenta nuestra fe, porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Habiendo entonces considerado que en muchas ocasiones no podemos ciertamente comprender la providencia del Señor y que en tales casos Él espera de nosotros una confianza sin reservas, quiero que veamos ahora cómo nuestro pasaje, el mismo pasaje de Juan 11, nos estimula presentando a Cristo como supremamente digno de nuestra confianza. En primer lugar, el pasaje resalta la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, tal como lo confesó Marta en el versículo 27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, el único salvador de los pecadores, el que dio su vida en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo de sus pecados, aquel que según sus propias palabras en el versículo 41 y 42, aquel que Dios siempre oye. Al igual que Marta y María, podemos entonces encomendar nuestras preocupaciones en las manos de Cristo, con todo y las inquietudes que esas hermanas pudieron abrigar en sus corazones. Ellas ejercieron fe. Cuando su hermano cayó enfermo, mandaron aviso al Señor. Eso mismo debemos hacer nosotros. Cuando estemos atribulados, mandemos aviso inmediatamente al cielo. Si aún no te has convertido y no tienes la vida eterna, Cristo, el Hijo de Dios, es perfecto para ti. Y si ya eres cristiano, Cristo sigue siendo perfecto para ti, hermano. En segundo lugar, nuestro pasaje nos estimula porque nos muestra claramente que Cristo tiene un amor especial por nosotros, los suyos. Cristo nos salvó no meramente porque era su deber, sino también porque nos amó intensamente. Cuando oremos por cualquier aflicción que haya venido a un hijo de Dios, a un cristiano, podemos usar con confianza el lenguaje del versículo 3. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cuando venimos los miércoles al culto de oración, podemos orar así: Señor, he aquí, tus amados están enfermos. Porque el Señor siente tiernamente en su corazón por cada uno de nosotros. Y una de las formas en que el Señor manifiesta eso es su sensibilidad, justamente, hacia nuestro dolor y tragedia. Fijémonos una vez más en el versículo 33, cuando Jesús se encuentra con María. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Cristo es nuestro mejor amigo en los tiempos de necesidad. Él se conmueve profunda y verdaderamente ante el dolor de su pueblo. Él nos amó primero y nos amará hasta el fin. Ninguna aflicción puede alterar esa gloriosa realidad. En tercer lugar, nuestro pasaje nos estimula a poner en Cristo esa confianza suprema y sin reservas, mostrándonos claramente que aún las más oscuras aflicciones pueden ser usadas por Cristo para su gloria y para nuestro bien. Pero para poder beneficiarnos de esta verdad, debemos nosotros estar alineados con el propósito de Dios de buscar su propia gloria y con el concepto divino de que nuestro mayor bien es ser hechos semejantes a Cristo. Si no vemos las cosas de esa manera, el potencial de bendición que hay en esas aflicciones podría desperdiciarse. Pero si nosotros alineamos nuestra agenda con la de Dios, si nosotros aspiramos lo mismo que Dios está procurando, entonces no será tan difícil confiar en Él en medio de la prueba, y nuestras tribulaciones serán oportunidades para incrementar nuestra relación con Dios. ¿Conocemos, hermanos, alguna adversidad mayor que la muerte? Dice la Biblia de la muerte que es nuestro postrer enemigo. ¿Conocemos una adversidad mayor que la muerte? ¿Alguna que sea más irreversible que la muerte? Sin embargo, este pasaje muestra claramente que Cristo tiene poder total sobre la muerte. Él lo demostró al resucitar a Lázaro. Bastaron tan solo sus palabras y el portento fue realizado. Él tiene las llaves que separan la vida de la muerte. Él lo ratificó de una vez y por todas al levantarse Él mismo victorioso al tercer día de su tumba. Nuestro enemigo final ya ha sido vencido. Como decía el pastor esta mañana del libro de Apocalipsis, nosotros somos del bando del que ya venció y nuestro enemigo final ya ha sido vencido. Aún en el umbral de la muerte no tenemos nada que temer si tenemos a Cristo a nuestro lado. Aunque los cristianos ciertamente morimos, nuestra muerte es distinta. Nuestra muerte es un pasaje para ir a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y allí estaremos hasta el día glorioso de la resurrección de nuestros cuerpos. ¿No deberíamos nosotros entonces confiar plenamente en aquel que derrotó hasta lo sumo a la muerte? Nosotros también resucitaremos como Lázaro. Es más, nosotros, cada uno de nosotros tendrá una resurrección mejor que la de Lázaro. Así que, habiendo considerado estas verdades gloriosas que nos presenta Juan capítulo 11, quisiera traer unas exhortaciones finales. Hermanos, una vez más, repito, aunque no podamos comprender lo que está haciendo Dios en un momento dado en nuestras vidas, nosotros debemos confiar plenamente en Él. Debemos confiar en su sabiduría, debemos confiar en su poder, debemos confiar en su bondad. Él sabe lo que es para nuestro bien. Él sabe lo que es para nuestro bien. Él puede hacer absolutamente todo lo que es para nuestro bien. Y Él quiere hacer todo lo que es para nuestro bien. Si somos cristianos, en cualquier circunstancia, por más indescifrable que sea, podemos esperar de nuestro Dios lo mejor, aunque no sea lo que nosotros deseábamos. Ese empleo que necesitas y buscas, hermanos, la salud que has rehuido de ti por tanto tiempo, hermano, ese cónyuge que anhelas, o cualquiera que sea la otra causa de aflicción legítima en tu vida, hermano, esas cosas, hermano, puede que te sean concedidas dentro de no mucho tiempo, o puede que no. Pero aun cuando Dios demore su respuesta, Él sabe por qué lo está haciendo, y lo está haciendo siempre para su gloria y para nuestro bien. Aun cuando Dios permita que la tribulación que estamos pasando se vuelva grande, aun cuando parezca que Él no está escuchando nuestras oraciones, aun cuando ya haya respondido negativamente nuestras súplicas, todavía nos queda poder decir como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. El punto es que aun en ese caso extremo, al final de la historia, al igual que Lázaro y sus hermanas, podremos ver en retrospectiva lo que Dios estaba haciendo con nosotros y entenderemos entonces mucho más claramente y nos gozaremos. Si leyéramos hasta el capítulo 12, veremos que apenas un poco de tiempo después de esta gran tragedia en esta familia de Betania, allí estaba esta misma familia cenando con Jesús. Podemos imaginarnos esa escena, la dicha, el gozo que allí se respiraba en esa cena en Betania. Estoy seguro que ninguno de ellos se cambiaba por nadie. Allí fue precisamente que María ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Así, con esa perspectiva de cómo terminó la historia de estos tres hermanos, podemos nosotros mirar anticipadamente cómo va a terminar la historia de cada uno de nosotros. Ahora mismo puede que estemos viendo los pasajes oscuros, como vivieron ellos, pero tarde o temprano llegarán los momentos de gloria y de gozo, como a ellos les llegó también. Quiero también, hermanos, traer una exhortación a que le contemos a Cristo nuestras aflicciones. Hay situaciones muy difíciles en que la tristeza nos sobrecogerá, aun cuando estamos confiando en Dios. Hay momentos donde la aflicción sencillamente es demasiado grande y sobrepuja la capacidad de nuestro corazón de soportarla sin derramarse y derretirse. Aunque pienses que nadie te entiende, Cristo sí te comprende. Aunque todos te defrauden en un momento así, Cristo nunca te va a decepcionar. Hermano, llora delante de Él con tus cargas. No te avergüences de hacerlo, porque Él no tuvo vergüenza de llorar ante la tumba de su amado Lázaro. Échate a sus pies como María y pídele su consolación. El asunto es que no lleves esa prueba tú solo. En tercer lugar, quiero, hermano, que le pidamos al Señor como sus discípulos en otro lugar: auméntanos la fe. Recuérdense que decíamos que no debemos conformarnos con una fe pequeña. Necesitamos más fe. Si queremos ver a Dios haciendo grandes portentos en el fortalecimiento de esta iglesia, en la conversión de nuestros hijos, en la salvación de los pecadores, en la transformación de esta nación y en el avance de la obra misionera, supliquemos al Señor que su Espíritu nos llene y nos capacite para ejercer una fe cada vez mayor. Practiquemos esas oraciones de fe que son osadas, que le piden a Dios grandes cosas y cosas cada vez mayores. No es cierto que para Él no hay ninguna cosa imposible o difícil. Y cuando así hacemos, cuando le pedimos a Dios grandes cosas y recibimos la respuesta divina, Dios será mucho más glorificado en medio nuestro. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Y a los amigos que están aquí todavía sin Cristo, quiero decirles que lo que ellos necesitan para ejercer fe no es ver que Dios haga un gran milagro o portento, como el que hizo el Señor y ya quedó registrado en su palabra para que tú lo creas. Es indudable que el ver un portento así puede ser un estímulo, pero no debes sentarte a esperar que Cristo haga algo inusual o extraordinario en tu vida, porque Él ya ha dado pruebas más que suficientes de su divinidad y ha hecho lo más extraordinario, que es dar su propia vida en la cruz. Más bien, tú debes ejercer fe primero y entonces verás la gloria de Dios. De particular importancia es que tú creas las Escrituras, en la Biblia, porque Cristo dijo en otra ocasión que si tú no crees a Moisés y a los profetas, no te persuadirás ni aunque vieras a un hombre que se levante de los muertos. Fijémonos que los principales sacerdotes judíos y los fariseos supieron que Cristo había resucitado a Lázaro. Hoy no lo leímos, pero viene justo a continuación de lo que leímos. Ellos lo supieron. Ellos supieron con toda certidumbre que ese milagro había sido hecho. Pero en vez de poner su fe en él, más bien querían matar tanto a Cristo como a Lázaro. Así que no es la falta de evidencia lo que puede justificar tu falta de fe. La evidencia hay de sobra. Si en cambio este mensaje te ha sensibilizado y tienes en tu mente y tu corazón un anhelo sincero de entregarle tu vida a Cristo, yo te pido, no tardes, mi amigo, en hacerlo. Es muy posible que Cristo te esté llamando como llamó a Lázaro de la tumba. Arrepiéntete, mi amigo, de tu incredulidad y pon tu fe en Cristo como Señor y Salvador. Deja de vivir para ti mismo y ven a vivir para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo te digo, ven fuera, sal de tu tumba espiritual. Entonces Él te dará una vida nueva y vendrá a morar para siempre en tu corazón. Amén. Oremos. Señor, nuestro anhelo al proclamar tu palabra y exaltar tu grandeza es que todos nosotros, postrados, te amemos, te adoremos, pongamos toda nuestra fe en ti. Oh Señor, ayuda nuestra incredulidad. Ten misericordia de nosotros y concédenos ser un pueblo que te honre con una fe firme, una fe grande puesta en ti. Concédenos ser como esa mujer sirofenicia. Concédenos ser como ese centurión. Concédenos ver tu gloria. Te rogamos, oh Señor, que una manifestación especial de esa gloria tuya sea la salvación de los pecadores aquí en medio nuestro. Y a ti te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén.